Arantxa Etxaniz, desde la Universidad de Deusto, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y Juan Carlos Duque, también desde la Universidad de Deusto, Deusto Alumni, muy buenas tardes.
Arratsaldeon.
Precisamente nos situamos en un primer comentario en esta universidad, porque hace muy pocos minutos, hace pocas horas, hoy a la 1:30, ha habido una concentración de estudiantes, una concentración silenciosa por la paz. Peace World Gárate International. Ha sido un encuentro intercultural e interreligioso que ha buscado, busca reflexionar sobre cómo contribuir a la paz en el mundo.
Bueno, sí que la concentración es importante porque esa asociación, la Asociación Gárate Internacional, es la asociación que reúne o que acoge a todos los estudiantes que tenemos de intercambio en la universidad. Todos los años suelen hacer jornadas pues en los que los distintos estudiantes presentan sus países, etcétera. Y claro, nosotros en la universidad tenemos estudiantes que son ucranianos. De hecho, en mi equipo de investigación tenemos un doctorando que es ucraniano y que está desolado porque, claro, le van llegando las noticias de su familia. Él, con la edad que tiene, si estuviera allí, pues probablemente estaría, le habrían llamado a filas. Y bueno, yo creo que toda manifestación en contra de eso, toda manifestación que cree conciencia, etcétera, pues es fundamental, ¿no? Y más cuando también están entre nosotros y tenemos que apoyarles, ¿no? Y que verles de cerca y verles con nombres y apellidos, pues te acerca más el problema, ¿no?
Sí, en ese sentido, también antes cuando entrábamos os comentaba, ¿no?, que el próximo 31 hemos organizado desde Deusto Alumni una jornada, una mesa redonda con el lema ¿cómo colaborar desde Euskadi en la ayuda humanitaria a las personas refugiadas de la guerra en Ucrania? ¿No? Y es una mesa redonda en la que participarán Xavier Legarreta, director de Migración y Asilo de Gobierno Vasco, Elena Valverde, coordinadora de CEAR Euskadi, y Manu Calvo, secretario provincial de la Cruz Roja en Vizcaya, y Tinixara Guanche, de coordinadora de acogida de la Fundación Ellacuría, ¿no? Con la moderación, como moderadora, Aitor Urrutia, de Deusto Alumni. Y bueno, pues eso será el 31 de marzo en la Sala Gárate a las 6 de la tarde. Y entra dentro un poco de la línea que la universidad lleva desde que empezó la guerra en Ucrania, llamando a la participación activa, ¿no?, de repulsa y de condena y de búsqueda de ayuda y de colaboración, ¿no?, para la finalización de la guerra y para la ayuda a los refugiados.
Que están los protagonistas de lo que es ahora mismo aquí en el País Vasco la coordinación y la canalización de la solidaridad y también programa de ayuda. Es en torno a una mesa interinstitucional, nuestras instituciones. Está el Gobierno Vasco, está SEAR, el Refusiatuekin, y Cruz Roja, que son las organizaciones que están canalizando esta estructura de la red asistencial en el País Vasco.
Uh-huh. Uh-huh. Sí. La idea era un poco esa, ¿no? O sea, el tener la voz de las personas que están directamente implicadas a nivel institucional y desde los organismos más relevantes en cuanto a eso, porque hay muchas organizaciones que están trabajando de forma solidaria con todo el tema de Ucrania. Y bueno, pues bien, creo que va, todas estas acciones van en la línea de reacción, digamos, de un centro universitario, que es lo que tiene que hacer, ¿no? Colaborar, implicarse socialmente y estar en el día a día, en la realidad que nos afecta a todos.
También una cosa que a mí me gustaría reforzar, ¿no? O, casualidad, hace hoy 4 semanas que estábamos aquí hablando, justo había empezado la guerra, decíamos, bueno, entonces se rumoreaba, se decía que iba a ser breve, que 5 o 6 días, lo poníamos en cuestión porque decíamos, a nada que veas la historia, las guerras sabes cuándo empiezan, pero no sabes cuándo acaban. Claro, estamos empezando a ver y se está empezando a hacer eco de problemas que vienen relacionados con las guerras, que también son muy importantes, ¿no? Que es, por ejemplo, yo esta mañana escuchaba a un responsable de Cruz Roja que alertaba sobre que ya las mafias estaban no solo en las fronteras con Ucrania, sino también en España, en todos los países, estaban empezando a intentar captar mujeres y niños, ¿no? Que vienen, que están aquí, que han llegado y que, vamos, o sea, les están intentando captar para temas de trata, de explotación. Y Y yo creo que toda la población debemos ser conscientes, ¿no? Porque la persona de Cruz Roja decía que estaban ahí en las estaciones, etcétera, y que habían empezado a ver movimientos extraños. Y yo creo que como ciudadanos y como ciudadanas también tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Porque hay mucha gente con muy buena voluntad que ofrece todo de corazón, etcétera, pero también hay, o sea, el dicho ese, ¿no? De a río revuelto ganancia de pescadores. Pues los pescadores en este tema son pues quienes mantienen todos esos negocios ilegales, inhumanos y que nos abominan, pero que algo tenemos que hacer, ¿no?
Es tremendo, esas noticias van llegando y ya si de por sí las imágenes que recibimos en televisión, en redes sociales, nos abruman por la absoluta destrucción de infraestructuras y lo que es peor, por la destrucción de personas, de población civil, a eso se añade la situación de vulnerabilidad
claro.
en la que se encuentran esas mujeres que además, que es que son a cientos que huyen de la guerra, que no saben muy bien dónde van, pero que lo único que quieren es abandonar el país y abandonar en muchos casos a sus compañeros, a sus maridos e incluso en algunos casos llega a la crónica a decir que algunas de esas mujeres incluso vuelven, regresan para luchar junto a su marido, dejando a los hijos y a las hijas en manos de, a salvo en principio en otros países. Todo ese conjunto se convierte casi en inverosímil para las personas más vulnerables, que son todas esas personas que están huyendo de la guerra.
Claro, y quien va a sacar la ganancia sabe cómo hacerlo, sabe cómo ganarse la confianza, sabe qué teclas tocar, ¿no? Porque les ofrecen, pues, alojamiento, trabajo, que claro, si tú estás en esa situación, has visto que te han conseguido traer a un sitio supuestamente seguro, pues o te fías de eso o de qué te fías, ¿no? Y dices, claro, es que eso encima cómo mina a las personas, porque están muy vulnerables y encima no se pueden fiar de nadie, es que es tremendo. Tremendo.
Ayer vimos unas imágenes, no sé si habéis visto, de Mariupol, que es esa zona estratégica que a toda costa, y nunca mejor dicho, quiere conseguir Rusia, las tropas, y que está absolutamente devastada, destruida. Son no sé cuántos edificios. Hay gente que no ha podido salir, hay gente que está ahí, no se sabe en qué condiciones, sin agua, sin luz, sin comida, con frío, buscando cobijos. En la parte inferior, ayer me llamaba la atención a una persona ucraniana, una mujer, que decía que su familia vivía en un piso de los edificios altos, con el peligro o riesgo que tiene, porque abajo, desde el momento en que haya un derrumbamiento del edificio o se estropee la tubería del gas, al final también se convierte en un foco de peligro máximo, con lo cual nunca, salvo que sea un búnker, evidentemente, ¿no?
Sí. Bueno, esto es una cosa que lamentablemente también está poniendo encima de la mesa otras cosas. Esto ya pasó en Siria, ¿no? En Alepo, por ejemplo, el mismo ejército que está ahora invadiendo Ucrania, el ejército de Putin, entró en Siria y arrasó Alepo. Arrasó Alepo, o sea, para vaciarlo. O sea, no hay mejor forma de vaciar una ciudad que arrasarla, ¿no? Y no dejó piedra sobre piedra, con lo cual. Y esto es lo que han hecho en Mariupol, exactamente lo mismo, ¿no? Digo que esto pone encima de la mesa que ya era táctica utilizada por el mismo ejército y modos que ya había mostrado Putin y de los que en su momento muchos o casi nadie se hizo eco, ¿no? Lo cual pone encima de la mesa, una vez más digo, que situaciones similares, ahora sí reaccionamos porque es en Ucrania, porque es en Europa, ¿no? Pero, y la reacción solidaria y la reacción humanitaria que ha sido ejemplar, ¿no? O sea, desde todos los gobiernos, instituciones, organismos, ciudadanos. La cuestión es, ¿por qué con Ucrania sí y con otros pueblos no? ¿No? Cuando se ha hecho lo mismo. Entonces, es decir, no se trata de reducir ahora nuestra ayuda y solidaridad con Ucrania, sino replantearnos que esta solidaridad, hay otra gente que tiene los mismos padecimientos en el mundo, ¿no? Y los tenemos aquí, muchos de ellos ya están aquí, sirios, somalíes, afganos. Y bueno, eso, ¿no? Que seamos tan solidarios, ¿no? Que aprendamos a ser tan solidarios con todos, que no olvidemos que hay mucha gente que está padeciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y desde hace muchísimos años.
Y después también añadido a las consecuencias imprevisibles a fecha de hoy de la guerra sobre el terreno, pero también en Europa, como comentas, y en otras regiones del mundo. A nivel económico, ahora estamos con los precios del gasoil, estamos con las movilizaciones de los transportistas, hoy hay reunión, los pescadores, se suman otros sectores que son sectores macro en la economía. Que,
sí, sí, eso, esto ya, para los que alaban y les encantan las guerras y impulsan el belicismo y la belicosidad de las poblaciones y de los países, en un mes la crisis económica en la que nos hemos metido, ¿no?, en la que nos ha metido el señor Putin, no tiene nada que ver con los 2 años de pandemia que hemos tenido, que ha estado toda la productividad paralizada, el comercio paralizado, que hemos tenido un montón de problemas económicos, perdón, y resulta que en un mes hemos entrado en una crisis que tardaremos años, ahora sí que tardaremos años en salir de ella, ¿no?, porque todo este parón en la subida de precios, eso es una cosa, eso nos está, esto sí que está paralizando todo y seguiremos pagándolo nosotros, los de a pie.
A mí hay una cosa que me preocupa mucho, ¿no? Hoy hay una reunión importante, bueno, se están reuniendo en Bruselas, pues los dirigentes de los principales países, etcétera, se supone que para buscar una salida a esto. Está claro que lo primero que hay que hacer es pararlo cuanto antes, pero claro, si conseguimos salir con una solución diplomática, ¿no?, negociando, claro, la negociación va a suponer que va a haber que hacer algunas concesiones, que también a los ojos de la población, a los ojos de la humanidad, incluso igual a los ojos de la historia, pues puede suponer un esfuerzo muy grande, ¿no? Porque dices, claro, es que no se va a acabar esto sin negociaciones, sin cesiones, y al final, en una guerra, quien más sufre es la población civil, porque estamos hablando de la sociedad civil ucraniana, pero en Rusia, o sea, podríamos decir lo mismo. O sea, ¿qué culpa tienen los rusos, las rusas, la mayoría de ellos, que trabajan, que viven, que buscan hacer lo que pueden, ¿no? Y también están sufriendo las consecuencias de los embargos, sufriendo las consecuencias, pues, de eso, ¿no?, de todas las barreras que les están poniendo. Y dices, o sea, es que ¿quién gana? O sea, ganan cuatro. O sea, una guerra no se empieza si no hay alguien que gana, está claro. Pero dices, ¿a costa de qué? ¿No? Y a precio, o sea, ¿y a qué precio también vamos a conseguir pararlo? ¿No? A mí eso me está dando vueltas por la cabeza. Pero en cualquier caso, seguro que es mejor pararlo cuanto antes, aunque haya que hacer unas concesiones que a primeras luces pues puedan parecer un poco grandes, ¿no?
Estaremos pendientes de lo que nos llegue desde allí. Abordamos otras cuestiones en diálogos, además con una preocupación, también cabreo, enfado, y ya nos dirás, Arantxa, si algo más, por una situación puntual que lo estás viviendo tú, en tu familia, ¿y qué es qué?
Pues hace ya 2 semanas pasadas, me llama mi hermana un día por la tarde y me dice, oye, Aran, mi hermana vive en Zaragoza y tiene un piso en el barrio de Recalde donde suele venir pues en vacaciones, etcétera, ¿no?, con su familia. Y me dijo, oye, me ha llamado el administrador de la casa que los vecinos han dicho que parece que me han ocupado la casa. Claro, nos ponemos en movimiento y me dice, por favor, llámale al administrador, mira a ver qué podemos hacer y tal. Bueno, fuimos a la comisaría de la Ertzaintza y allí nos dijeron que, bueno, lo primero que había que hacer era confirmar que la casa estaba ocupada. Y yo le dije a la Erchaina que nos atendió, hombre, yo tengo llaves, yo tengo un poder de mi hermana y tal, pero claro, si la casa está ocupada, yo no me atrevo a entrar en la casa. Me dijeron, no te preocupes, tú cuando vayas de camino, llama al 112 y te mandarán una patrulla. Bueno, vinieron 2 coches de Erchainas, 4 Erchainas, nos acompañaron, yo entré en la casa porque las llaves abrían y efectivamente había 3 personas dentro. Claro, los Erchainas pidieron permiso para entrar, nos dijeron que nos quedáramos fuera, ahí estuvimos negociando, los Erchainas estuvieron intentando convencerles de que se marcharan estas personas, unas personas jóvenes, y a nosotros nos decían que nos mantuviéramos al margen, que estuviéramos ahí callados, parados y tal. Habían entrado 2 o 3 días antes, claro, los Erchainas al ver que en la casa había indicios de vida, porque pues había hasta unos porros en la cocina, pues dijeron, o sea, iba saliendo alguno de los archainas y nos iba informando, ¿no? Nos decían que no se podía hacer nada, que no les podían sacar, ¿no? Que había que hacerlo por vía judicial. Bueno, estuvieron intentando negociar. Las personas tenían muy claro, sabían perfectamente que no les podíamos echar. ¿No? Lo sabían, o sea, tenían algún tipo de asesoramiento. Bueno, los archainas pidieron permiso para entrar, porque si no ellos tampoco podían entrar. Pidieron permiso para que nosotros entramos a buscar unas cosas que me había dicho mi hermana, que no las encontramos, y al final, bueno, pues nos tuvimos que marchar, ¿no? Y nos tuvimos que marchar, fuimos al juzgado. Nos dijeron que mejor que fuera mi hermano o mi cuñado quien pusiera la denuncia. Al día siguiente vino mi cuñado, puso la denuncia. Y bueno, y estamos en un proceso que mañana era 2 semanas. Pusimos en el juzgado una demanda de desahucio express y todavía no sabemos nada. Claro, cuando yo entré en la casa de mi hermana a ver cómo estaba todo, bueno, estaba todo... todos los cajones abiertos, todo revuelto, todo sucio. Una sensación de impotencia, ¿no? Porque además, claro, es que ¿qué pasa en esta situación? Los archainers les pidieron un contrato de alquiler, un algo, no lo tenían. Entonces, claro, ahora nosotros, que somos los mayores perjudicados, tenemos que la carga de la prueba. Dices, tenemos la carga de la prueba... Tenemos los, claro, cada vez que metes una demanda o lo que sea, hay unos gastos. O sea, dices, el perjuicio que vamos a tener es tremendo, ¿no? Claro, luego oyes voces, ¿no? Hay quien te dice, pues hombre, yo sé que no sé dónde hay una empresa que te lo sacan de casa y tal. Y dices, claro, pero yo tampoco quiero hacer las cosas de forma ilegal, porque esos negocios, pues... por lo menos, como mínimo, están en el límite, están en la raya, ¿no? Entonces dices, ¿quieres actuar bien? Pues no vas a acudir a eso, ¿no? Y además, una vez que ya ha habido una intervención policial, pues hay constancia de que ha habido esto y, claro, luego te pueden acusar de coacciones, o sea, puede ir en tu contra, ¿no? Claro, es que es tremendo, o sea, el procedimiento y el proceso te deja una sensación de impotencia, de todo, porque además, claro, luego también te informan o te dicen o te cuentan que hay mafias que se dedican a ver dónde hay casas vacías para introducir a la gente. Probablemente las personas que están en la casa de mi hermana habrán pagado a alguien por estar ahí, porque les han dado el chivatazo, porque les han ayudado a entrar o por lo que sea. Yo entiendo que son personas que están en necesidad, ¿qué tal? Y dices, ya, pero eso también a costa de mis derechos, ¿no? Y dices, y no es la forma de hacerlo. Y dices, vamos, o sea, yo estoy sorprendida, cabreada, dolida y luego preocupada, porque claro, o sea, mi hermana está destrozada, además lo está viviendo en la distancia, o sea, y luego aparte de eso, que a mí me cae un peso que dices, pues que no lo tenía, ¿no? Y dices, pero ¿cómo no lo voy a hacer? Entonces es un revoltijo de emociones tremendo, ¿no? Y claro, o sea, y es que además, tal y como está el procedimiento, yo creo que por un lado también, no voy a decir que promueve, pero puede incitar o por lo menos da cabida a que haya negocios ilegales, como el de que te vengan unas cuantas personas a desalojarles a la fuerza o esas mafias que buscan las casas que ocupar. Dices, claro, es que tal y como está el procedimiento, ¿Quién se vuelve a enriquecer o quién vuelve a sacar ganancia importante? Pues quien hace esas cosas porque se aprovecha de los huecos que deja la ley, ¿no? Entonces esa es la situación.
Lo has contado con todo detalle y has contado hasta la otra parte, que es la parte emocional tuya y de tu hermana.
En este tipo de cosas, la sensación que da, y siento decirlo, ¿no? Y espero no buscarme ningún lío legal con lo que voy a decir ahora, pero da la sensación de que la ley protege al delincuente, ¿no? Porque ocupan tu casa...
No, no es que proteja, es que deja un hueco del que el delincuente se aprovecha,
claro,
que
sí,
es otra cosa.
Eso,
no quiere decir que le proteja.
No, no le protege, pero tú no puedes hacer nada para defender tus derechos, ¿no? O sea, en principio no puedes hacer nada en tu propiedad, no puedes hacer que lo saque nadie hasta que un juez no lo determine. Es decir, invaden tu intimidad, invaden tu propiedad y tú estás desarmado, ¿no? Entonces, yo entiendo ahí que la vulneración de mis derechos como ciudadano, no están protegidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿a mí quién me defiende, ¿no? O sea, después sucede esto, me han causado a mí un perjuicio y tengo que buscarme yo la vida para demostrar que quien me está haciendo daño, quien me está perjudicando, es culpable, ¿no? O sea, cuando es evidente que está dentro, ¿no?
Y afortunadamente, pues tenemos la suerte de que, claro, yo como trabajo en la universidad, muchas de mis amigas son de la Facultad de Derecho, o sea, una de mis amigas es la que nos ha asesorado, lo que nos ha preparado la demanda, la que ha hecho todo. O sea, esto le pilla a alguien que no tiene los contactos o los recursos que tengo yo, y dices, y es que no sabes qué hacer, es que ¿qué haces? Y luego, claro, es que también esta situación te hace entender, o sea, yo que soy bastante calmada, ecuánime, lo del tema de actuar bien me preocupa, etcétera. O sea, hubo momentos en los que me revolvía por dentro. Dice, yo entiendo. Claro, y además, cuando vino mi cuñado también, o sea, hubo que hacer una labor de ni se te ocurre ir a la casa, no te acerques, no les puedes cortar el agua, no tal. ¿Entiendes que alguien pueda reaccionar de forma violenta? Porque claro, si no tienes recursos, si no sabes qué hacer, y se te puede ir la olla. Y dices, y encima tienes otro problema añadido, que se te ha ido la olla, que has podido, o sea, que puedes llegar a causar daños. Es que es terrorífico. Y hay una cosa que no he contado, que a mí eso me dejó, o sea, fue como una especie de puñal. Cuando nos dejaron entrar para que buscáramos pues lo que mi hermana me había dicho que buscara, una de las personas me mira, estando los cuatro chinas dentro, me mira y me dice, por cierto, tus hijos son preciosos. Claro, yo, o sea, no sé cómo explicarte, me revolví por dentro, porque no sé si es que me había confundido con mi hermana y pensaba que las fotos eran de mis hijos, las que están más a la vista, o ha visto los álbumes de fotos en las que también aparecen mis hijos, o lo que... Pero, o sea, fue como una provocación que dices, y me tengo que callar. O sea, yo ahí tuve que hacer un esfuerzo fuerte, ¿eh? El Erchaina le dijo, cállate, pero...
Es un testimonio, lo que estás dejándonos es un testimonio en primera persona. ¿Qué expectativas hay? ¿Qué es lo siguiente que estás esperando?
No, lo que estamos esperando es, la demanda ya entró en el juzgado, ya lo tiene asignado, etcétera. Estamos esperando que fijen el día en el que vayan a desalojarles. Ah, también cuando salíamos, otra de las personas que estaba allí dentro dice, ¿y cuándo van a venir los del juzgado? Dices, Dios mío de mi vida, estos lo han hecho más veces. Lo han hecho más veces. O sea, porque si no, no preguntaría cuándo van a venir los del juzgado.
Sí, se sabe la lección.
Desde
el principio hasta el final, el proceso.
Con pelos y señales. Entonces estamos esperando a que vayan del juzgado a desalojarles. Claro, entraremos, cambiaremos las cerraduras, todo, y habrá que ver también lo que ya no está, que ha desaparecido, que, vamos, ya por las cosas que me decía mi hermana, hay cosas que es evidente que ya no están, y claro, tampoco vamos a poder ir contra ellos porque se van a declarar insolventes, evidentemente, pero dices, el perjuicio es, y luego, la sensación de violación de tu intimidad. Porque yo les veía ahí conviviendo, o sea, en los sillones que yo le había regalado a mi hermana, con los cuadros que pinta mi cuñado. O sea, era muy doloroso, muy doloroso.
Pues vaya situación cuando se vive en primera persona. Y ese dato, ni tan siquiera habían cambiado la cerradura.
Porque además tuvieron la suerte...
Se lo conocen tan bien que...
Claro, tuvieron la suerte
no hace falta ni cambiar
de
la
que
cerradura.
Mi hermana tenía una llave dentro. Claro, también contarán con que mucha gente guarda una llave dentro. Es que estaban súper asesorados. Claro, entonces estaban entrando y saliendo de la casa.
Esperemos que cuando vengáis la próxima vez, en 3 semanas, nos cuentes mejores noticias... Aunque parece que son procesos largos.
Sí, es un proceso
tiene
largo.
Pinta que son procesos largos y lo que significa para claro, las emociones de tu hermana,
sí.
Tuya, de la familia, del lío que se monta en la familia y...
Mi hermana va a venir en Semana Santa y no va a poder ir a su casa.
Bueno, es lo mismo, Semana Santa como...
Sí, no, pero digo, es que dentro de 3 semanas tenía previsto venir, pero no va a poder ir a su casa.
Sí, ahora son procesos que se han agilizado y se han acortado en el tiempo porque antes eran años. O sea, cuando te ocupaban la casa, pasaban años hasta que podías volver a ser propietario de tu... No, porque además, es decir, la luz, el agua, eso lo tienes que seguir pagando tú también, ¿no? O sea, es decir, que no lo pagan ellos, ¿no? Y tampoco puedes hacer nada.
No, porque además lo primero que te dice la abogada es ni cortéis el agua, ni cortéis la luz, porque si no, eso se pueden ver como coacciones. Dices, ya, bueno... Pero aún así sigo creyendo que hay que hacerlo de forma legal, que no hay que dejarse llevar, etcétera, pero es frustrante. Ah, yo voy a hacer algo después para... Me voy a quejar. No sé lo que voy a hacer, pero algo voy a hacer para ver si este proceso se puede mejorar de alguna manera.
Arantxa Echañiz, desde la Universidad de Deusto, y Juan Carlos Duque, también desde la Universidad de Deusto. ¿Alguna cosa positiva? ¿Hay alguna por ahí? ¿Tenéis
pues
algo?
Pues que hemos venido aquí hoy.
Que hemos estado a gusto.
Y que hemos estado a gusto, como siempre. Esperemos que tus oyentes, nuestros oyentes, también hayan estado a gusto.
Y que no perdemos la esperanza.
Hasta dentro de unos días. Buenas tardes, Arantxa León.
Arantxa León.